Bien, vamos a desempacar esto, porque, a ver, durante décadas el sistema legal ha tratado a las familias que atraviesan una crisis como si fueran motores desarmados en un taller mecánico.
Totalmente. Una visión súper fragmentada.
Exacto. Sacas una pieza, ignoras el resto, aprietas una tuerca por aquí y asumes que el problema ya está resuelto.
Y sabemos que eso nunca funciona.
Para nada. Por eso hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo sobre un cambio, o sea, un cambio radical que está ocurriendo en Perú. Y lo vamos a hacer explorando exhaustivamente la perspectiva institucional de la Asociación Padres Presentes.
Que es una perspectiva fascinante, digamos, por cómo replantea todo el debate.
Así es. Ellos sostienen que dos normativas recientes, las leyes 32.426 y 32.535, acaban de cambiar por completo las reglas del juego. Y ojo, no estamos hablando de simples ajustes burocráticos.
No, 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 es un trámite más.
Exacto. Es una evolución real en cómo el Estado entiende a la familia.
Y, a ver, es un cambio que era urgentemente necesario, porque cuando aplicas esa visión de, como decías, el mecánico reparando un motor, pero a la política social o al derecho de familia, el resultado es…
Es un desastre.
Es desastroso, claro. Históricamente el sistema tendía a aislar a los individuos. En un proceso de separación, por ejemplo, el padre pasaba a ser catalogado casi automáticamente como una variable económica externa.
Como una simple billetera.
Literalmente. Y la madre era vista por defecto como la única responsable del cuidado diario. Lo que plantea la Asociación Padres Presentes es que estas nuevas leyes obligan al Estado a dejar esa visión fragmentada.
A mirar el panorama completo, ¿no?
Exacto. Empezar a mirar a la familia como lo que realmente es. O sea, un ecosistema complejo, vivo y completamente interconectado.
O sea, pasar de un enfoque individual a uno verdaderamente integral. Para quienes nos escuchan y tratan de visualizar esto, piensen en el sistema anterior como si intentaran reparar un móvil colgante sobre la cuna de un bebé.
Qué buena analogía.
Es que si una de las figuritas del móvil pesaba mucho o estaba desequilibrada, el sistema judicial intentaba arreglar esa pieza sola, aislándola. Pero las familias son exactamente como ese móvil.
Si tiras de un hilo, todo se mueve.
Todo el sistema se desequilibra. Cada movimiento afecta al resto.
Y esa es la analogía perfecta para entender el corazón de la primera norma que vamos a analizar, la Ley 32.426.
La del enfoque de familia.
Esa misma. Esta ley establece que el enfoque de familia debe ser una herramienta transversal y obligatoria para todos los niveles de gobierno. Lo que significa, volviendo a tu imagen del móvil, que el Estado ya no puede enfocarse en tirar de un solo hilo.
Ya no puede operar en el vacío.
Exacto. Ahora, por mandato legal, tiene que observar las relaciones familiares completas. Tiene que analizar la influencia recíproca entre padres, madres, hijos, abuelos, cuidadores.
Es un cambio inmenso.
Lo es. Cada vez que una institución pública diseña una solución, debe preguntarse cómo esa intervención afecta al grupo en su totalidad.
Espera, quiero detenerme ahí un segundo, porque, a ver, suena muy bien en teoría decir, bueno, vamos a aplicar un enfoque integral y observar las interacciones. Es casi poético.
Sí, en el papel suena hermoso.
Claro, pero en la práctica burocrática del día a día, ¿no corre el riesgo esto de convertirse simplemente en otro trámite de papel? O sea, una casilla más que un funcionario marca en un formulario antes de que los jueces sigan decidiendo exactamente igual que hace 20 años.
Esa es la trampa habitual de las políticas públicas, sí. Pero aquí es donde entra el mecanismo real de la ley, y es por eso que Padres Presentes la valora tanto.
Okay.
La norma no lo deja en una zona gris de buenas intenciones. Le otorga la responsabilidad directa al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de vigilar y garantizar que este enfoque se aplique en la realidad.
Ah, o sea que hay un ente rector claro.
Exacto. Y esto cambia el estándar de revisión legal por completo. Si un juez de familia toma una decisión sobre una tenencia o un régimen de visitas, ya no puede justificar su fallo basándose únicamente en quién tiene más ingresos o asumiendo roles tradicionales.
Tiene que ir más allá.
Tiene que justificar, con evidencia, cómo su decisión va a impactar la salud mental del niño a largo plazo y cómo va a afectar el vínculo del niño con ambas partes de su familia.
Claro, porque el impacto psicológico es inmenso. O sea, piensa en lo que significa para un niño que el Estado decida en la práctica que uno de sus padres, que frecuentemente es el padre, sea una figura prescindible.
Un simple visitante.
Un visitante de fin de semana o un proveedor periférico. Porque, seamos honestos, una transferencia bancaria a fin de mes no seca las lágrimas, no te ayuda con la tarea de matemáticas.
No va a las reuniones del colegio.
Pro familia genuina no puede marginar al hombre de la crianza.
Exactamente. El análisis de padres presentes es rotundo en esto. O sea, el padre cuida, el padre educa, el padre protege y es indispensable.
Totalmente.
Al obligar al Estado a medir los resultados de sus políticas en función del bienestar de todo el ecosistema familiar, se destruye la base legal que permitía marginar a uno de los progenitores.
Porque la pregunta central del Estado cambia, ¿verdad?
Claro. Pasa de ser ¿qué necesita este individuo aislado para subsistir? A ¿qué dinámica ocurre en esta familia? ¿Y cómo aseguramos que los vínculos saludables se mantengan intactos?
¡Wow! Pero, a ver, cambiar la perspectiva hacia toda la familia como un gran ecosistema nos lleva a un problema práctico y muy real.
A ver.
Si el Estado de pronto empieza a mirar el panorama completo, ¿cómo evita caer en la vieja trampa histórica de asumir que un solo progenitor, casi siempre la madre, es la gerente por defecto de ese ecosistema?
Y que el padre es solo un asistente, claro.
Exacto. Y ahí es donde entra la segunda ley que estamos analizando hoy, ¿no?
Así es. Y ese es el puente perfecto hacia la ley 32535. Si la primera ley nos dice que debemos mirar a la familia como un ecosistema, esta segunda ley establece cuáles son las reglas de convivencia y de poder dentro de ese ecosistema.
Redefiniendo la igualdad.
Exactamente. La ley exige que se garantice el ejercicio de los derechos y responsabilidades sin ningún tipo de discriminación por sexo, fundamentándose en la dignidad humana.
Ok.
Pero el mecanismo clave aquí, y lo fascinante de esto, es que prohíbe expresamente cualquier lenguaje, práctica o política que justifique la superioridad de un sexo sobre el otro.
O sea, superioridad de cualquier tipo.
De cualquier tipo. Y eso incluye la superioridad moral, jurídica o institucional.
Y esto es crucial, porque cambia la temperatura de la conversación legal. O sea, aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque durante mucho tiempo, la narrativa en ciertos tribunales de familia parecía un juego de suma cero, un campo de batalla donde si uno ganaba, el otro tenía que perder.
Literalmente una competencia.
Sí, pero esta ley introduce un concepto que la asociación Padres Presentes subraya intensamente, la complementariedad.
Ese es quizás el giro filosófico y legal más profundo de esta normativa.
A ver, cuéntame más de eso.
Bueno, el marco anterior, basado predominantemente en el enfoque de género, a menudo partía de una premisa de, digamos, confrontación sistémica. La nueva ley reconoce las particularidades complementarias entre mujeres y hombres.
Hacen equipo.
Exacto. La mecánica de esto en un tribunal significa que la maternidad y la paternidad no compiten entre sí. Cuando un padre está presente y activo, no le está restando autoridad a la madre.
Está sumando.
Está fortaleciendo el entorno del hijo. Es pasar de una mentalidad de confrontación a una dinámica de colaboración obligatoria.
Ahora, para que una institución cambie su mentalidad, también tiene que cambiar cómo habla. En nuestra inmersión en los documentos, noté que la ley aborda específicamente el tema de la comunicación del Estado.
Sí, el famoso tema del lenguaje.
Mencionan algo sobre el desdoblamiento del lenguaje. Ayúdame a aterrizar esto. ¿Qué significa exactamente y por qué importa en términos de política pública?
Claro, el desdoblamiento del lenguaje es esa práctica burocrática de forzar la repetición constante en los documentos oficiales. Por ejemplo, escribir en cada párrafo los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas, los trabajadores y las trabajadoras.
¡Uf! Sí, hace que los textos sean imposibles de leer.
Exacto. Lo que establece la ley 32535 es que esto ya no es necesario cuando un término genérico en español ya incluye a ambos sexos.
Entiendo. O sea, es evitar esa fatiga administrativa que al final del día solo engorda los documentos sin generar ningún beneficio real para la gente.
Exacto. Le diste al clavo. El problema es el mecanismo detrás de esto. O sea, cuando el Estado obliga a usar ese lenguaje repetitivo, a menudo se crea una ilusión óptica de progreso.
Como si ya hubieran solucionado el problema.
Tal cual. Las instituciones sienten que están promoviendo la igualdad porque sus memorandos tienen el doble de palabras, mientras que en la práctica, las asimetrías reales continúan igual.
Claro, cambia la forma, pero no el fondo.
Al eliminar esta obligación cosmética, la ley obliga a las instituciones a buscar la verdadera equidad en las acciones y en las oportunidades, no solo en la gramática. Se busca una inclusión, digamos, real y pragmática.
Entiendo. Pero tengo que hacer de abogada del diablo por un momento, porque yo estoy segura de que es la pregunta que surge naturalmente cuando se debaten estos temas.
A ver, dime.
Si el Estado elimina el enfoque de género anterior, si prohíbe el desdoblamiento del lenguaje y si insiste en que ningún sexo es superior a otro ni requiere un trato de favoritismo estructural...
Sí, ¿hacia dónde vas?
¿No corre esto el riesgo de dejar desprotegidas a las mujeres frente a problemas históricos gravísimos como la violencia o la desigualdad laboral? O sea, mucha gente podría preguntarse, ¿no es esto un retroceso para los derechos de la mujer?
Es una preocupación muy comprensible, pero si analizamos la mecánica de los artículos de esta ley, la respuesta es un no absoluto.
Ok, explícame. ¿Por qué?
Porque la ley no desmantela las protecciones, las recalibra. Mantiene obligaciones estatales sumamente estrictas.
O sea, no deroga nada de eso.
Para nada. Sigue exigiendo la prevención y erradicación de la violencia, garantiza la equidad remunerativa, obliga a prevenir el hostigamiento sexual y tiene mandatos específicos, por ejemplo, para apoyar a mujeres rurales, indígenas, amazónicas y afroperuanas.
Entiendo.
Exige garantizar una maternidad segura. La postura de padres presentes es muy clara aquí. Esta no es, de ninguna manera, una ley contra las mujeres.
Claro, es que esa es la falsa dicotomía que nos ha hecho tanto daño, ¿verdad?
Totalmente.
La idea de que la empatía es un recurso limitado, que si le muestras empatía y le reconoces derechos a un padre que está siendo injustamente alejado de sus hijos, de alguna manera le estás robando protección a una mujer que sufre violencia.
Es una lógica de suma cero que no tiene sentido en la realidad.
Exacto. El análisis de esta asociación demuestra que proteger a las mujeres y garantizar su seguridad es total y absolutamente compatible con reconocer las vulnerabilidades, las necesidades y los derechos de los hombres.
Ese es el núcleo de la igualdad real de oportunidades. Reconocer que los hombres también pueden sufrir situaciones de discriminación en los tribunales de familia o que también necesitan políticas de conciliación laboral para poder ejercer una paternidad presente.
Sí, tener tiempo para sus hijos.
Claro. Y reconocer eso no resta un ápice de valor a la protección de la mujer. Ambas realidades coexisten y el Estado tiene la obligación y la capacidad de velar por ambas sin convertir a un sexo en el enemigo institucional del otro.
¡Qué poderoso eso! Y lo cual nos lleva directamente a la evaluación crítica que hace Padres Presentes sobre lo que existía antes. Porque para entender la magnitud de este cambio y por qué lo celebran tanto, tenemos que entender cómo funcionaba realmente la maquinaria del sistema anterior.
Sí, hay que mirar un poco hacia atrás.
Porque desde esta perspectiva institucional, el enfoque previo no solo era ineficiente, sino activamente perjudicial, ¿no?
Así es. La evaluación oficial de la Asociación sobre las Políticas Basadas en el Enfoque de Género Previo es bastante crítica y se basa en resultados observables.
A ver, ¿cuáles son esos resultados?
El primer punto es la eficacia. Señalan que estas políticas, a pesar del enorme presupuesto invertido, no lograron reducir estructuralmente la violencia ni resolver la alta conflictividad familiar.
Los números no mejoraron.
Exacto. Pero el segundo punto, y quizás el más dañino, es la asimetría que generaron en la práctica judicial.
Profundicemos en esa asimetría. O sea, ¿cómo se manifestaba esto cuando una familia real entraba a un tribunal? ¿Cuál era el mecanismo que fallaba ahí?
Bueno, se manifestaba en un sesgo sistemático a la hora de interpretar la ley. Bajo el marco anterior, era sumamente común que los operadores de justicia invisibilizaran al hombre cuando éste era víctima de violencia, minimizando sus denuncias.
Como si no importara.
Exacto. Al mismo tiempo, a la hora de decidir custodias, marginaban al padre de su rol de cuidador activo, relegándolo a un plano puramente económico.
Otra vez la billetera.
Tal cual. Se asumía, casi dogmáticamente, que el bienestar del niño estaba garantizado solo si permanecía con la madre, y que el padre era, en el mejor de los casos, un visitante periférico.
¡Wow! Y para corregir esa asimetría desde la raíz, la nueva legislación hace algo que me pareció fascinante al leer los documentos. Entra a operar directamente en cómo se capacita a los jueces.
Ese es un punto clave.
Hay un detalle sobre las ONGs que es, francamente, un cambio tectónico en la administración de justicia.
Es un cambio estructural gigantesco. La ley introduce una disposición que prohíbe explícitamente que los jueces, fiscales y demás operadores de justicia reciban capacitación por parte de organizaciones no gubernamentales que participen en demandas contra el Estado peruano.
Espera, wow. A ver, explícame el mecanismo detrás de eso. ¿Por qué es tan importante cortar ese lazo de capacitación? O sea, ¿qué ocurría antes en la práctica?
Piensa en esto como un embudo ideológico.
Ok.
Cuando una ONG tiene una agenda litigiosa específica, es decir, cuando se dedica a demandar al Estado basándose en una visión muy particular de los conflictos entre hombres y mujeres,
sí.
Y al mismo tiempo, esa misma ONG es la encargada de capacitar a los jueces sobre cómo interpretar la ley.
Claro, hay un conflicto de intereses enorme.
El resultado es un sistema viciado. El juez entra a la sala de audiencias precondicionado. Entra precondicionado a ver a un padre como un agresor potencial o como alguien menos apto para la crianza, antes siquiera de abrir y leer los hechos empíricos del expediente.
¡Qué locura! O sea, ¿la balanza de la justicia ya estaba inclinada antes de que el padre siquiera se sentara en la sala?
Precisamente.
Al prohibir esto, la ley básicamente está cortando el cordón umbilical ideológico que alimentaba a los juzgados. Devuelve el enfoque a las pruebas, a los hechos y a la presunción de inocencia e igualdad real de cada persona que entra a buscar justicia.
Exactamente. Es un esfuerzo normativo enorme por limpiar la política pública de sesgos y garantizar una justicia verdaderamente imparcial.
Y por lo que leí, este esfuerzo de reestructuración legal no se detiene solo en los tribunales, ¿verdad?
No, para nada. Se extiende directamente a la educación, que es donde se forman las futuras generaciones.
Cierto, porque el sistema educativo es el otro gran terreno donde se construyen estas percepciones sociales. De acuerdo con nuestra investigación, la nueva normativa ordena al Ministerio de Educación emitir lineamientos radicalmente distintos.
Así es. Exige que la educación sexual que se imparta tenga una base estrictamente científica, biológica y ética.
¿Ok?
Y esto conlleva la eliminación del currículo nacional, de toda referencia a la llamada educación sexual integral, o ESI, que padres presentes y otros sectores consideraban que estaba cargada de postulados ideológicos del enfoque de género anterior.
Entiendo. ¿Y qué pasa con el rol de la familia en esa educación?
Bueno, además de ese cambio, introduce un mecanismo de control fundamental, porque refuerza el derecho de los padres a participar activamente en la educación moral de sus hijos.
Ah, o sea, les devuelve la silla en la mesa de la educación, por así decirlo. El Estado ya no puede pasar por encima de las convicciones de la familia puerta cerrada.
Efectivamente, es un empoderamiento a los padres. Además, a nivel macro, la ley sustituye formalmente la Política Nacional de Igualdad de Género por una nueva Política Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Un cambio de nombre que significa mucho más.
Mencione el enfoque de género, las instituciones deben entenderlo y aplicarlo legalmente como el enfoque de igualdad de oportunidades.
¡Wow! Es una recalibración completa de la brújula institucional del país.
Es un giro de 180 grados.
Es asombroso cuando juntas todas estas piezas. O sea, no estamos hablando de un parche superficial. Estamos hablando de reescribir el código operativo de cómo el Estado interactúa con las familias peruanas en sus momentos más vulnerables.
Totalmente.
Desde cambiar las palabras que se usan en los ministerios hasta cambiar quién le enseña a los jueces, pasando por cómo se educa a los niños. Todo apunta en una sola dirección.
Y si conectamos todo esto con el panorama general, la conclusión a la que llega el análisis institucional de la Asociación Padres Presentes es profundamente esperanzadora para ellos.
Sí, se nota un optimismo real.
Porque ven estas leyes como una red de seguridad sólida que finalmente une tres pilares inquebrantables.
A ver, ¿cuáles son?
Primero, la corresponsabilidad parental genuina. O sea, padre y madre son igual de importantes y responsables.
Uh-huh.
Segundo, el interés superior del niño, pero evaluado con base empírica, no ideológica.
Muy importante eso.
Y tercero, el derecho inalienable y absoluto que tienen los hijos a conservar vínculos seguros, continuos y sanos con ambos padres, independientemente de si esos padres siguen siendo pareja o no.
Con ambos, o sea, subrayado y en negrita. Porque hemos pasado demasiado tiempo permitiendo que un sistema asuma que el cuidado maternal es una garantía biológica, mientras que el cuidado paternal es como un accesorio opcional, ¿no?
Como si fuera optativo, sí.
Estas leyes establecen claramente que el Estado peruano ya no puede diseñar ninguna política pública asumiendo que un sexo tiene el monopolio de la capacidad de criar, de proteger o de amar.
Así es.
Y eso nos devuelve a la imagen del inicio, la del mecánico tratando de arreglar una familia rota, sacando piezas individuales y aislándolas. A partir de ahora, la ley exige que el Estado mire el motor completo, o mejor dicho, que entienda el ecosistema vivo que es la familia.
Es un salto cualitativo enorme.
Y esto deja una reflexión enorme y muy profunda para quienes nos escuchan hoy.
A ver.
Si ahora, por un mandato legal expreso, el Estado tiene la obligación inexcusable de evaluar el bienestar de todo el grupo familiar, y si tiene terminantemente prohibido asumir o actuar como si un sexo fuera jurídica o moralmente superior al otro...
Piensa en las consecuencias diarias de eso.
Exacto. Piensen en el impacto práctico de esto. Mañana por la mañana, cuando un juez de familia en cualquier rincón del país se siente en su estrado para decidir sobre la custodia de un niño de 5 años, tendrá que mirar a ese padre que está ahí sentado pidiendo tiempo con su hijo bajo una luz completamente nueva.
Ya no puede ignorarlo.
Ya no podrá verlo como un simple proveedor que está ahí para pagar la cuenta. Tendrá que verlo como una pieza vital e irreemplazable del ecosistema de ese niño. Es un cambio de paradigma monumental. Un triunfo para la infancia, y el bosque entero apenas está comenzando a cambiar.